Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un día más en el espacio para las personas. Intentamos informar, intentar concienciar a todo el mundo que la vida nos cambia en un minuto. Hoy tenemos varios invitados, ya los presentaremos, pero antes hay que felicitar a Puerto Rosario, a su alcalde, por la valentía que ha tenido a pesar de los lobbies y los intereses de algunos que no miran el interés general. Veníamos diciendo hace más de 2 años del tema de los taxis. Ahora la pandemia estaban utilizándola como una excusa para que los taxis no se dieran. Nos han deportado por todos sitios. Decíamos que como los cruceros, el aeropuerto medianamente aumentara, nos íbamos a ver desbordados. Todos los días este aeropuerto está cola y cola. El día que viene el crucero no hay un taxi en Puerto Rosario. Es que los taxistas están haciendo más de 700 kilómetros diarios en Fuerteventura. Esto es un número. Pero el plan de movilidad, que justamente pensó que las personas con discapacidad o dependencia o que tengan unas necesidades especiales, en síntesis, personas con movilidad reducida, había que darles cobertura. Y determinó 19 licencias en toda la isla. El único ayuntamiento que fue valiente fue Antigua. Sacó 2. Insuficiente, porque con 2 no soluciona el tema. Ya varios domingos se quedó tirado una persona que salió a cenar y tuvo que ir un taxi de Puerto Rosario, y que en Puerto brillan por su ausencia también. Pero ahora el alcalde de Puerto Rosario, conjuntamente con la corporación, decidieron solicitar al Cabildo las 9 plazas para dar esa concesión de un servicio público. Esperamos que la Univa siga el mismo camino y Tuineje y Petancuria también lo haga. Porque fíjense, a pesar de que la urgencia que nos va a desbordar por todos lados en noviembre, diciembre, enero, febrero, los taxis, aunque quieran ponerlos por la burocracia y por todo el papeleo que hay que hacer, no van a estar antes de 6 meses. Y esto va a ser un caos. Ya lo verán, se lo advertíamos, que ponerse en manos de un lobby que es insolidario, que solo mira su ego personal, cuando tiene que ser un servicio público para las personas, va a determinar que haya un caos y un mal servicio aquí. Y el taxi, para que tenga futuro, hay que modernizarse, hay que dar lo que los ciudadanos necesitan, no un señor que no lo necesita económicamente, trabajo 4 horas y me voy para mi casa, y el domingo, como hay fútbol, no estoy. No, señor, un servicio público no puede ser eso. El interés general tiene que estar por encima de todo ello. Hecho este preámbulo, no vamos a hablar más durante mucho tiempo. El próximo viernes tendremos una reunión con la consejera para hacerles ver que tenemos una oportunidad de seguir que la isla sea inclusiva y para todo, pues que los taxis, cuando entren en servicio, todos tengan lo que se necesita, que no solo una rampa, es la accesibilidad, que tenga un bucle magnético para que las personas con un poco de problemas de sordera puedan comunicarse, que haya un código QR que permita esta información llegar a todos, que las pantallas de los taxímetros estén en voz y en texto para que la puedan ver las personas ciegas y las personas sordas, saber cuánto le cobran. Realmente que el servicio sea transparente y para todos. Esto conseguirá que Fuerteventura tenga una marca, como dijo Enrique Rovira Beleta, que demos paso, la gente entra por el aeropuerto y que el transporte es vital y que da la imagen de una isla inclusiva. Hoy tenemos como invitado a José Luis y a Sara, técnico. Me dijiste, Sara, era llevaba psicología.
Psicóloga,
José Luis es miembro de la Junta Directiva. José Luis, buenos días.
Muy buenos días.
O buenas tardes. Y ya es tarde. Y Sara también.
Buenas tardes.
También está Jaime Blanco, que es nuestro compañero que lleva voluntariado. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a entrar por las damas primero, que a todo el mundo habla de igual, y para mí las señoras primero. Sí, es algo que lo tengo de familia y tengo un respeto hacia la mujer, no como algunos que las desconsidera. Verdad que no puedo hablar muy bien a veces porque se me tapa la lengua por el dicho. Sara, ¿nos puedes hablar un poco de APA? ¿Qué pretende hacer en el ámbito social con respecto al tema de que las personas acepten o estén preparadas para mejorar en todo lo que afecta el salud mental?
Pues sí, en mi caso, estamos ahora en AFA ya no solo atendiendo a los usuarios, sino que hemos dado, hemos querido cubrir, digamos, las necesidades tanto emocionales como sociales que están padeciendo las personas que cuidan a esos familiares que están en alguna situación de demencia. Y claro, no, consideramos que ese colectivo está en una situación de vulnerabilidad porque no tiene mucha red de apoyo y bueno, desde AFA queremos intentar ayudarles en todo lo posible y bueno, lo queremos hacer a través de tres servicios diferentes, en el que por un lado proporcionamos apoyo psicológico individualizado para todas aquellas personas que lo necesiten, que estén en una situación de sobrecarga por el cuidado de su familiar con demencia, y bueno, también por otro lado ya estamos empezando a hacer talleres tanto formativos como informativos, de toda temática posible que nos demanden ellas mismas. Y también, por otro lado, estamos iniciando grupos de apoyo mutuo, en el que las diferentes personas que están pasando por situaciones similares con la demencia, pues puedan compartir sus experiencias, aprender, ayudarse y ayudar entre ellos. Y bueno, también proporcionarles alivio y desconexión, que también hace falta, para poder, pues eso, proporcionar una red de apoyo, sobre todo.
Viendo lo difícil que va a ser todo esto en Fuerteventura, hay un problema añadido porque la isla no está muy poblada para las dimensiones que tiene y para llegar a toda la gente. Habrá que hacer en cada zona grupos de apoyo.
Sí, en principio sí que es verdad que estamos a la espera de que nos puedan proporcionar nuevas instalaciones adecuadas y que también podamos utilizar en horario de tarde, sobre todo porque son los momentos en los que las personas cuidadoras tienen un espacio más libre, más de tranquilidad. Y bueno, por el momento estamos abarcando solo la zona del norte, digamos, aquí en Puerto del Rosario. Y nuestra intención es seguir ampliando y poder abarcar también a los usuarios que tenemos en el sur, porque a día de hoy estamos atendiendo a unos 76 usuarios, con lo cual quiere decir que hay 76 personas cuidadoras
o más.
Que necesitan, por supuesto, o más, pero que necesitan una ayuda, un apoyo que les pueda proporcionar. Y bueno, que luego también tenemos una lista de espera casi también de cerca de 80 personas que están solicitando nuestros servicios.
Por lo tanto, las cosas pintan mal porque las necesidades no vienen cuando uno quiere, sino están ahí. Y lógicamente José Luis AFA se creó en unas condiciones donde no hay instalaciones que permitan dar y concesar todo el trabajo, sino están trabajando en una situación muy precaria en los ámbitos familiares, por ejemplo.
Sí, sí, realmente estamos peleando para que nos concedan instalaciones con una cierta seguridad, me refiero a seguridad temporal, no decirnos, mira, hoy aquí, mañana allí, hoy te vamos a sacar de aquí, a ver si encontramos. Bueno, entonces la única ventaja es que nuestros servicios se están desarrollando en los domicilios. Si no fuese por eso, pues estaríamos ahí como el circo, ¿no?, de un lado para otro. Entonces, como el servicio que prestamos de momento es el servicio de promoción de autonomía personal en domicilio, pues las instalaciones las necesitamos únicamente para que las personas que necesitan información o apoyo acudan, para las reuniones de personal cuando hay que los grupos coordinarse, y también para lo que estoy contando Sara, para esas reuniones de talleres informativos o formativos para los grupos de apoyo mutuo. Para eso sí que necesitamos unas instalaciones mínimas donde se puedan reunir una cantidad de personas, no muy numerosa, porque tampoco van a ser muy numerosos, pero como 20 personas, por ejemplo, ¿no? Y es lo que nos está costando. Bueno, estamos amenazados de desahucio.
Antes de entrar en el tema económico, está claro que las enfermedades hay que conocerlas, y lógicamente la trabajadora social y los psicólogos tienen que trabajar mucho sobre la información, porque hay un gran desconocimiento. La autonomía personal, cuanto mayor número de autonomía tiene la persona en el ámbito familiar, va a conseguir que la persona demore su enfermedad y viva mejor, ¿no es así?
Sí, sí, y no solo eso, que eso es importantísimo, es que además va a conseguir que la familia no se sature de sobrecarga de esfuerzo y dedicación, porque Sara contaba que hay 76 usuarios y detrás 76 cuidadores, y más personas, decía yo, porque en una familia hay normalmente un cuidador o cuidadora principal, pero detrás el resto de la familia está afectado por esa situación. Entonces, si tú no tienes un momento de respiro, no tienes unos días, pues el resto de la familia tiene que romperse, si hay que hacer una salida, si hay que hacer un viaje. Yo la semana pasada fui a operarme, pues tuve que operarme y buscarme la vida, porque aquí no hay situaciones ninguna de respiro familiar. Entonces buscar a una persona que se quedase durante la noche para poder ir simplemente a hacer una operación, ¿entiendes? Esas son situaciones que no solo afectan a los cuidadores, sino a los usuarios, sino a sus familias.
Viendo una cosa que recuerdo yo, en el 2014, siendo Mario Cabrera presidente del Cabildo, se hizo un plan sobre la demencia en Fuerteventura. Es en 2014. ¿Ustedes creen que desde esa época hasta hoy se han creado las condiciones para mejorar?
Yo no lo creo, no lo creo, porque además esto ya depende mucho de la voluntad política de quién está en ese momento en el sitio. Entonces, pues ya algunos consejeros han demostrado mayor implicación que otros. La consejera anterior a Víctor fue, supongo que con no demasiada dedicación, porque eso fue lo que provocó la salida de AFLF y los de Lanzarote. Durante ese mandato tenían problemas. Según ellos, las subvenciones no llegaban a tiempo. Estaban haciendo una residencia en Lanzarote y tuvieron que paralizar esa construcción para desviar fondos para atender aquí, porque claro, un servicio que se presta ininterrumpidamente no es como hacer un congreso, un festival, que bueno, si no puedo ir lo hago dentro de 2 meses, pero es que esto es un servicio diario, y si ese servicio no recibe el dinero puntualmente, la plantilla deja de cobrar y evidentemente el servicio hay que paralizarlo. Y eso fue lo que fue lo de Lanzarote, empezó por ahí.
Por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene la asociación ahora mismo? ¿Realmente esto se solucionaría con tener camas sociosanitarias? Porque el problema de la gente, estamos hablando de un señor que vive en Morrojable, si el centro se hace aquí, en Casilla o en Puerto Rosario, el arraigo familiar que tiene esa persona
se pierde
realmente. Sí. Y entonces está claro que lo que ustedes están intentando es un tema de justicia, es la autonomía personal, para intentar que la persona permanezca más tiempo posible en su ámbito de localización. Sí, porque lógicamente, si no se crea una situación mala, no solo para él, sino para todo su entorno.
Sí, indudablemente. Eso sí que está bastante demostrado, que es que las personas prefieren envejecer y pasar sus últimos días, si es posible, en su ámbito doméstico, en su domicilio. Y si alguien nos dice, bueno, sí, pero es que hacer una residencia, un hospital, no sé, bueno, pues será útil para algunas familias o para algunos casos, pero no podemos generalizar, porque además ahí, si me hablan del tema coste económico, porque aquí nosotros presentamos un servicio muy especializado, ¿no?, con fisioterapeutas, con psicólogos, con trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, gerocultores, y desplazar eso al domicilio pues tiene un coste también. Entonces, quizá el coste de personal para esa misma cantidad de usuarios pudiese ser menor, solo eso, en el aspecto especializado. Pero después un edificio tiene un mantenimiento al año, porque ahí tiene que haber servicios de limpieza, tiene que haber servicios de mantenimiento, pagar agua, luz, teléfonos, todo lo que lleva un inmueble, ¿no? Y aquí los inmuebles a las instituciones no les cuestan nada, son nuestros propios domicilios, ni paga mantenimiento, ni limpieza, ni luz, ni agua, ni nada. Solo se paga al personal especializado que atiende exclusivamente al usuario, sin más ni más. Así que yo creo que tampoco económicamente es menos rentable nuestro modelo, y permitimos eso, una calidad, y que la persona viva en su casa con su familia mientras se dé cuenta de que tiene casa y familia. Llegado un momento de extrema gravedad y fase terminal donde ya la persona no sabe con quién está ni nada, pues no te digo yo que sería mejor entonces, incluso para la familia, que estuviese en una residencia. Pero mientras tanto, prolongar lo máximo posible la autonomía mientras la persona tenga algo que poder recibir de su familia y poder dar a su familia.
Sara, la gente, supongo que te mandará una cosa primordial, la palabra accesibilidad, porque muchos domicilios no están acondicionados para que la persona, los platos se ducha, porque la gente nunca pensaba que iba a llegar a la situación de dependencia, y vemos que también el conseguir material ortopédico, cama o sillas de ruedas para que mejore. realmente lo ven como un problema?
Hombre, es una necesidad que debemos cubrir por el bienestar y la comodidad de los usuarios, y que muchas de las familias pues a lo mejor no se lo pueden costear, porque al final el cuidar de nuestro familiar y que las ayudas sociales que tenemos, que son poquitas, que necesitamos más apoyo, y bueno, el desborde que te provoca esa carga, ya no solo física, emocional, social, también económica, con lo cual sí que no, o sea, es necesario poder proporcionar esa pequeña ayuda, más que sea para habilitar los domicilios. Y bueno, en este caso, con las personas cuidadoras, pues lo que había dicho José Luis también, de tener unas instalaciones adecuadas, porque es beneficioso para todas esas personas que puedan encontrar otro ambiente y un ambiente que puedan sentirse apoyados, en los que puedan desahogarse, en los que puedan informarse, porque al final el cuidado nos surgen muchas cuestiones, de muchas dudas, de si lo estamos haciendo bien, si estamos cuidando bien a nuestro familiar, muchas cuestiones que nos generan una incertidumbre y una frustración que a veces con informarte, con reunirte, sobre todo con personas que estén en una situación similar a la tuya, al final te da ese alivio y al final te conlleva a cuidar mejor a tu familiar.
Viendo lo que estamos hablando, en el 2030, según datos estadísticos, España será el pueblo o la nación más vieja del mundo. José Luis, esto significa que esto no va para mejor.
No, claro que no. Y otra cosa es que nadie nos ha preparado para cuidar, nadie. Entonces hay una deshumanización brutal desde todos los ámbitos, desde el ámbito sanitario. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi madre se cayó y se rompió el fémur, yo estaba con ella en el hospital y me decían que me marchase cuando iban a lavarla, a asearla. Digo, no, yo no me puedo marchar. En 2 días o 3 me la echan para mi casa y yo no sabré qué hacer con ella, porque a mí nadie me ha enseñado cómo lavar a una persona mayor que tiene una pierna rota. Y vale, pues entonces quédese. Pero es que si no es por mí, parece que aquello que es que no, hombre, nadie me preparó. Si no llego a ser yo el que insisto, habría salido de allí. A ver, ¿con qué hago ahora? ¿Cómo pongo un pañal? ¿Cómo le...? No sé.
Viendo todo esto, hay que preguntar una cosa. ¿Ustedes, cuando se metieron, pensaban que iban a necesitar tantos medios económicos en un problema que es de la administración, que es el que tiene que ayudar a todas esas personas dependientes, y ustedes lo han asumido como algo solidario?
Sí. Cuando nosotros nos metimos al principio como una especie de pataleta, rabieta, para reclamar servicios, reclamar por lo menos lo que ya estábamos teniendo. En ese momento se estaba atendiendo, hablo de servicios y fíjate cómo era la cosa, porque en ese momento se estaba atendiendo a 16 o 18 personas aquí en el centro de discapacidad, actuando como centro terapéutico, y otras 6 en Gran Tarajal, así que hablamos de 21 a 22 personas. Claro, para atender a 21 o 22 personas, pues no nos daba mucho miedo cuando empezamos, pero ahora después nos pilló la pandemia, entonces los centros no se abrieron jamás. Así que lo nuestro fue enfocado a otra cosa, que es lo que hacemos ahora. Y ahora estamos pues triplicando y casi cuadruplicando la cantidad de personas que se atendían. Claro que hay algunas familias que no estarán contentas, porque ellas lo que querían era tener a la persona en un centro terapéutico y ellos poder estar libres pues por las horas esas que tenían de libertad. Nosotros no hemos podido hacer eso porque en ese momento se cerraron todas esas cosas. Hasta tenemos parques cerrados, parques infantiles cerrados en el municipio, con decirle algo de los centros terapéuticos. Entonces, pues claro que no pensábamos eso. Lo que pasa es que una vez que empiezas, pues sabes que tú estás atendiendo a un número de personas y ves que el doble de lo que tú estás atendiendo lo tienes en lista de espera. Pero estadísticamente sabes que tres veces más de todo eso está por ahí, en sus casas, sin ni siquiera pedir ayuda ni servicios. Eso sí que es lo que me mosquea un poco. Sabemos que más de 1,000 personas en Fuerteventura tienen algún tipo de dependencia estadísticamente. Pues nosotros ahora mismo solo estamos controlando esa cantidad, los que tenemos en lista de espera y los que estamos atendiendo. Y en todo caso no llegamos a 200.
¿Qué quiere decir que los ayuntamientos, la concejalía de tipo social, tiene información que no son capaces de controlar o dar compartir con ustedes para llegar a toda esa gente?
Pues no sabría qué decirte. Con la ley de protección de datos nos estamos topando con bastantes obstáculos. Y yo no sé si la ley de protección de datos es más importante que la protección de las personas en su bienestar y en su salud física y mental. No sé cuál es la prioridad. Pero yo creo que lo que importa es que estamos trabajando, hacemos lo que podemos, y si los demás no cumplen bien su papel, pues allá ellos con sus conciencias. Nosotros tenemos ahí lo mismo que estás tú peleando en todos los ámbitos que podamos para que esta situación se haga visible, porque hoy estamos peleando por mi madre y por las madres y padres de los demás usuarios, pero tú me has dicho lo que ha pasado con la tuya. No llegó a poder disfrutar de una dependencia que tenía garantizada por ley. Entonces, dentro de unos años, no sé cuántos, nosotros seremos los usuarios. Y como vemos que nadie lo va a hacer, mejor dejar los cimientos hechos para que alguien lo tenga un poco más fácil de lo que los estamos teniendo nosotros, ¿no? Crear una conciencia social y unos recursos destinados a toda esa población envejecida, que si no nos morimos antes, seremos dentro de unos años.
Piensen que esto no es ajeno a cualquiera de ustedes. Las personas que nos dieron la vida y que lucharon porque hoy tengamos una situación más o menos normal, con unos derechos, con unas cosas, si no luchamos por ello, realmente no tenemos memoria. Y eso es malo. Una persona que no tiene memoria, que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va ni qué puede hacer de uno. Lógicamente, parte del problema se soluciona con medios económicos para crear condiciones de que puedan mejorar. ¿Ustedes qué solución le han planteado al consejero del área, que es el responsable máximo?
Pues nosotros le hemos planteado el presupuesto necesario para atender a las personas que estamos atendiendo ahora y a las cerca de 80 que tenemos en lista de espera, para intentar que esas personas que han solicitado servicios puedan disponer de ese servicio en el año 2022. Eso supone que el presupuesto se tiene que duplicar por lo menos, porque estamos atendiendo a más del doble de lo que estamos atendiendo ahora. Pero me temo que no va a ser posible, con lo cual tendremos que explicarles o mandarlos a que vayan a hablar con el consejero a esas familias que ahora están teniendo servicios y que a lo mejor, si el presupuesto no aumenta, no puedan tenerlos. Y a las que están en lista de espera dirán, ¿y nosotros por qué no podemos? Es que es una pelota que no se va a quedar en nuestro tejado, ¿eh? Nosotros hemos hecho todos los planes necesarios para poder prestar esos servicios. Pero esos servicios necesitan financiación. Y tenemos un medio de financiación. El medio de financiación, aparte de las subvenciones del Cabildo y de lo que conseguimos nosotros, poca cosa, es con los actos benéficos que organizan algunas entidades en beneficio nuestro, con nuestra colaboración, es que hay una prestación asociada a este servicio, una prestación pública. Lo mismo que para la ayuda a domicilio. Pero para tener acceso a esa prestación tenemos que estar acreditados. Y nosotros hemos solicitado la acreditación en su momento. Burocráticamente se nos han planteado trabas, falta de papeleo. Bueno, hemos intentado solucionar eso. Si en 3 meses la administración no te contesta, el silencio administrativo se supone que es como aceptado, pero ellos han ampliado el plazo. Nos han ampliado el plazo en otros 3 meses. Es decir, se han dado más plazo ellos mismos para no conceder ese silencio. Y estamos en esos 3 meses ya de nuevo, por segunda vez. Así que dentro de 2 meses y pico tendrán que decirnos una contestación de si es favorable o si es desfavorable. En ese momento nosotros tendríamos ya, digo tendríamos, porque es lo mismo que la dependencia. Primero hay que solicitarlo, después esperar los plazos que ellos estimen oportunos, que siempre serán más largos de los que es deseable para nosotros, y una vez aceptado, esperar que esas prestaciones no sean otorgadas. En ese momento tendríamos una financiación aparte, que ya no dependeríamos tanto directamente de la financiación que nos pueda dar el Cabildo. Pero hasta ese momento estamos, pues, con el agua al cuello.
Quiere decir que hacen camino hasta la utilidad pública en cuanto a la asociación y que tenga medios de financiación por ley para que no dependan de subvenciones en cuanto al funcionamiento.
Sí, 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 claro que sí. Bueno, por otra parte está eso, la declaración de utilidad pública, pero eso también es un camino más largo. En ese momento, pues,
tienes que tener 2 años las cuentas hechas, pero si la asociación no tiene ese tiempo, no puede caminar por ahí. Son el 70% del tiempo, que esto es inadmisible, lo perdemos nada más que moviendo papeles.
Sí.
Es que perdemos un tiempo muy necesario para ayudar a la gente y la burocracia nos para por todos lados.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente.
Vivimos en un país garantista, pero demasiado burocrático. Tú presentas una subvención al Cabildo y quieres solicitar a otra consejería del Cabildo algo y tienes que duplicar los papeles otra vez. Tendría que facilitar las cosas a los colectivos, porque estamos haciendo un trabajo que les compete a ustedes, porque si ustedes cumplieran con todo lo que hay que cumplir, nosotros no existiríamos. No tiene razón ninguna. Nosotros te hemos abierto un punto de información que ayudamos a la gente a gestionar las burocracias para que puedan conocer sus derechos. Por ejemplo, han salido subvenciones para adaptar las viviendas. Tienes que presentar un proyecto técnico, tienes que hacer realmente un curso para presentar un papel. Es imposible poner a personas que muchas de ellas, por su discapacidad, dependencia, por la edad, no conocen la normativa ni cómo acceder a los medios tecnológicos, y no hay facilidades. Es imposible. Esto, ustedes cuando hablan con el consejero, tampoco será el culpable de todas las cosas. Falta voluntad política para solucionar, pero tiene que ser de todo. Tan culpable es el consejero como el presidente, como los demás consejeros, que tienen que ser solidarios, porque ahora es el momento de las personas. La pandemia ha puesto al aire la fragilidad que somos los humanos. Entonces, la vida nos cambia y tenemos que priorizar. No es la hora de obras panaónicas ni grandes puentes. Es la hora de ayudar a las personas. Yo les invito a ustedes, señores políticos, que pongan los documentos sobre la mesa y analice cuáles son los caminos y prioridades. Ahora, estas personas que están con nosotros aquí, en este caso Sara, trabajadora, y José Luis es un voluntario en el sentido igual que yo, que trabajamos porque tenemos un familiar o porque nos afecta y podemos colaborar, pero si no nos dan los medios, todo esto se puede ir abajo y entonces sí que lo vamos a pasar mal. ¿Qué le pedirías a la administración en la situación actual?
Pues yo creo que lo has dejado muy claro, muy claro. En este momento las prioridades son las personas. Y las personas que han hecho posible la historia de nuestro país, creo que no deberemos darle la espalda. Por lo tanto, lo importante ahora mismo sería dotar a estos proyectos de recursos suficientes para que todas las personas que lo necesitan, y hay más, pero todas las personas que lo han pedido, puedan tener acceso a una vida más digna en sus domicilios.
Yo creo que se puede decir más alto, pero no tan claro. Sara, ¿quieres comentar algo a todas esas personas que nos escuchan? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
Sí, bueno, todas aquellas personas que se encuentren en una situación que esté cuidando de su familiar con demencia, que se encuentren desbordadas, que necesiten ayuda, asesoramiento, o simplemente preguntar cómo actuar, pues que son todas y todos, hablo generalmente en femenino porque al final el colectivo de cuidadores son prácticamente mujeres, sí que tenemos algún que otro caballero por ahí, pero casi todas son mujeres.
Somos personas, que es lo más importante.
Sí, y bueno, pues que son todos bienvenidos, bienvenidas, y bueno, que si quieren contactar con nosotros, les podemos facilitar el teléfono, que sería 722-157-289, Y bueno, que ahí nos pueden comunicar y trasladar todas esas incertidumbres que quieran, y si quieren que reciban algún servicio de los que ya mencioné, ya sea por los grupos de apoyo, por los talleres o el apoyo psicológico individual, pues que son todos bienvenidos, porque sí es verdad que atendemos a los familiares de nuestros usuarios, pero también estamos atendiendo a las aquellas personas de la lista de espera o cualquier otra persona que estén en esta situación, que no están realmente con nosotros recibiendo el servicio, pero a raíz de este proyecto enfocado a las personas cuidadoras, pues estamos intentando abarcar pues ese pequeño granito de arena que podemos aportar para este colectivo.
Sí. También hay que indicarle que en el punto de información de Atibia, nuestra trabajadora social está gustosamente a todos ustedes para hacer cualquier documento. De hecho, colaboramos con AFA para, si quieren, algún recurso, alguna cama ortopédica, alguna cosa que podamos ayudar. Nosotros estamos a disposición de todo. José Luis, ¿quieres decir algo más?
Bueno, comentarles por último que el sábado 6 de noviembre hay un acto benéfico a beneficio de AFA, que es el segundo Open de Golf del Club Taravilla, que la inscripción termina mañana. Se puede hacer en el correo de Alzheimer Fuerteventura, gmail.com, o directamente en el Elba Golf. La inscripción son 50 euros y hay, bueno, bastantes premios. Y además también para nuestros usuarios hay una reunión que va a comentar Sara también ese mismo día.
Sí, porque el día 5 de noviembre es el Día Mundial de las Personas Cuidadoras. Entonces, con ese motivo queremos hacer un encuentro para todas aquellas personas, ya digo, ya sean de AFA, usuarios de AFA, familias de AFA o fuera de ella, que son todas bienvenidas. Y bueno, pues pretendemos reunirnos el 6 de noviembre. En este caso el encuentro sería de 11:30 a 1:30. Y bueno, no va a ser de carácter formativo o informativo, sino más bien, digamos, un momento de desconexión, de poder conocernos, de crear vínculos y bueno, de pasar un buen ratito también, que les tenemos preparados un pequeño enyesque, una musiquita.
Diles dónde es, dónde es.
Ah, bueno, claro, importante. El lugar.
Si no sabemos dónde vamos, difícilmente podemos ir.
Va a ser en el Hotel Elba, Elba Palace Golf.
Pues ya saben, la forma de colaborar es asistir y ser solidario con una causa noble. Pues muchas gracias por el día de hoy llevar a nuestros oyentes esta información y siempre a su disposición. Jaime estuvo el pasado domingo haciendo senderismo con Avanpuer.
Pues sí, nos invitaron a una caminata por un sendero ahí en el barranco de Río Cabras y tuvimos la suerte de que nos acompañaron, nos apoyaron en todo y llevé 3 niños discapacitados. Una de las niñas, la voy a llamar embajadora porque fue maravilloso. Es una niña que está en silla de ruedas, tiene carátula, come por sonda, tal, es muy, muy dependiente. Y gracias a una silla Yolet que ellos nos brindaron, esa niña pudo subir por los barrancos como nosotros y toda esta historia. Y me gusta hablar sobre todo de ella porque no está acogida a ningún programa. Se come las telenovelas porque no le queda otra, no puede salir. Y la cara de felicidad que esta niña mostraba cuando se acabó la actividad, pues nos emociona un poquito a todos, ¿no? Que no hay barreras si se dan los medios, ¿no? No hay barreras si se dan los medios. Y también quería hacer un poquito hincapié que hace 2 semanas fui con la 11 a Lobos. Si llevásemos, bueno, Ailén es un pisquito, eso no pesa nada, eso lo llevas como quieres, pero si es una persona con peso, ¿cómo lo metes en el barco? ¿Cómo lo bajas del barco? Eso ya es un escollo. Y después, los caminos. Yo creo que cuesta poco compactar un sendero para que personas con movilidad reducida o dificultades para andar puedan hacer también, no digo toda la isla, pero sí un pequeño circuito, ¿no? No, me gustaría desde aquí decir a quien competa que podemos, si queremos, romper ese tipo de barreras. Y la satisfacción que dan esas personas cuando se acaba la, eso es de verdad encomiable.
Hay que felicitar a Manuel, que fue con el voluntariado, vino personas incluso de La Palma, voluntario, y de otras islas, gente joven, y compartió una jornada totalmente gratificante en un paraje natural que hay muchos en Puerto Aventura y que son grandes conocidos para la gente, porque incluso había una cascada de agua. Para esta niña fue una jornada, y para los otros 2 que fueron también al senderismo, pues era gratificante. Pero también hay que pensar que los voluntarios se sintieron útiles, muy bien, porque vieron que las barreras en la vida se las pone uno mismo. El querer es poder. Por eso nosotros desde Arribia les invitamos a ser solidarios, a pensar que las cosas hay que hacerlas con generosidad y pensar que un mundo mejor es posible. Buenas tardes.
Si te dijera que temo a la madrugada, No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba,
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.